Bueno, hermanos, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Ya vimos anteriormente lo que fue la disciplina. Y nos quedamos, mi hermano, en los tipos de problemas que puede existir en una congregación o iglesia. ¿Está bien, hermano? Me dicen cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí está bien? No, pero eso es cerrado. Fue por un medio punto que estaba. Ajá. Sí, por eso.
Pues el que está bien y dice que me puso el medio punto abajo.
No, por eso. O sea, te califiqué, hermana. Esta no se la califiqué. Ya lo contaba
bien.
¿Sí? O sea, no se
hermano,
no
está descontado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hermano, ¿y qué? ¿Descontado? ¿Si yo contaba?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah.
¿Por qué?
Ah, porque había escuchado que era contador.
Bueno, a ver, entonces, mis hermanos, vimos los tipos de problemas. Estos son problemas, hermanos, que se dan en las congregaciones. Está anotado aquí 25, puede haber más, pero están anotados, hermanos, y los textos donde se dieron esos problemas, pero se trata, hermano, de que nosotros no caigamos en esos problemas. ¿Ok? Número uno, seguir a los hombres en lugar de seguir a Cristo. ¿Verdad? Número dos, mantener programas, pero no ministrar a las personas. A veces se nos ha pasado a nosotros, hermano, que se va el sermón, se da la predicación y no se ministra, o bien se ministra y no se hace el llamado para salvación. Entonces, a veces debemos estar, hermano, un programa, una planeación, una buena relación de todo lo que vamos a hacer durante ese día. Número tres, ausencia de comunión y vitalidad del cuerpo que promueve la unidad. Es decir, que la página 104. Entonces, mi hermano, por ejemplo, a veces no vienen las personas y nosotros no las vamos a visitar. Entonces, aquí, ¿qué hubiera pasado, hermano, si yo no hubiera venido? Y yo no hubiera avisado. Entonces, aquí, en este problema, ¿verdad?
No llegaba, no venía una persona por cierto tiempo y le hablaban, no le iban a visitar.
Entonces, esto es, hermano, por lo cual, problemas que están registrados dentro de la Biblia, hermano. Entonces, todos estos problemas, hermano, nosotros no vamos a tratar de no caer en estos problemas, ¿verdad? Dice la falta de ejercicio en la disciplina en la iglesia. O sea, no debemos ser tolerantes, hermano. Todos hijos, todos entrenados, hay un dicho, ¿verdad? El hermano Primi Vida, hermano, disciplinó tanto a los dos hijos, tanto a Primi como a la que está en Estados Unidos, lo disciplinó. Entonces, hermano, aquí
no tenía favoritismo.
Nosotros no debe haber, hermano, favoritismo. Nosotros debemos ser, hermano, justos y rectos como es Dios.
A la hermana de Primi la suspendió, creo, un mes, una semana.
Esa lo vimos en la clase, el pastor pasada, y sí es importante que cuando aprendemos, que los disciplinemos, que los aprendemos.
Bueno, ok. Diligencia en la enseñanza y en la práctica de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Mi hermano, la diligencia, eso se refiere, hermano, que a veces nosotros vamos a los grupos y nosotros, mi hermano, debemos tener un sublíder. ¿Por qué? Porque si tú fallas, hermano, el sublíder puede empezar. Yo lo hago, hermano, en la misión. Tengo un sublíder que si yo llego tarde a la oración, entonces tengo a mi sublíder, hermano, que él empieza a hacer la oración. Él empieza a dar el programa que llevamos a cabo, desde el principio hasta el final. Entonces, es importante, hermano, que nosotros siempre tengamos a un sublíder. Siempre, hermano, no puedes manejarte sin tener un sublíder. La palabra tiene que seguir, hermano. ¿Ok? Permitir que las falsas, los falsos maestros se introduzcan en la iglesia con falsas enseñanzas. Aquí, hermano, me acuerdo que a veces viene una hermana que se mueve en profecía y dijo algo de los zurdos. Entonces, a veces se van por emociones y es una falsa enseñanza. Entonces, ¿para qué van a estar ustedes, hermano, al frente? Para corregir, hermano, ¿verdad? En amor, ¿sí? Y en sabiduría de Dios, ¿ok? No quiere decir que la hermana no sea cristiana, ¿eh? Tampoco quiere decir que nosotros debemos odiar a los hermanos, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos que, hermano, llevar la sana doctrina. Permitir que, bueno, dice, con descender con la sociedad, comprometiéndolo a la verdad de Dios para satisfacer sus deseos. Aquí, mi hermano, a veces nosotros somos muy caprichosos y le buscamos la manera para que se cumpla. A veces no llegamos a un acuerdo tan sencillo como para el camión. No, hermano, yo quiero un camión, pero pues yo voy. Pero si el camión tiene aire acondicionado, entonces una cosa tan sencilla, hermano, hay problemas. Entonces, ¿para qué es esto, hermano? Siempre es importante que tú y yo, hermano, pongamos siempre las bases. Todas las iglesias, hermano, tienen sus bases, tienen sus reglamentos, tienen sus preceptos, hermano, con los cuales ellos se los dan a conocer a todos los líderes, y de ahí, hermano, no se van a salir. Por ejemplo, hace tiempo nosotros nos pusieron, si viene un predicador y es el día de tu grupo familiar, tú lo puedes ir. Pues tú quieres ser líder, tú quieres que el Señor te bendiga, tú quieres que el Señor te use, tú tienes que basarte a lo que Dios le puso al pastor. Entonces, tiene que haber reglas, hay reglas, hermano. Tú no puedes salir de esas reglas, ¿verdad? Yo le decía al hermano, hermano, ¿qué pasaría si al hermano Jonathan? Si el pastor te dijera, ¿sabes qué? Te vamos a informar todos los de alabanza. Dice, hermano, yo no quiero, dice, pero lo voy a tener que hacer, porque viene del pastor, ¿verdad? Entonces, hay una disciplina. Yo le decía, y tú sabes que en el Antiguo Testamento lo que estipuló es Jehová, que todos los levitas tenían que llevar un vestuario. ¿Por qué lo hizo? ¿No? Porque el Señor así le agradó y él sabía todas las cosas. Y Dios colores. O sea, cada color, hermano, tiene su simbolismo. Y hermano, y además los levitas podían llevar el arca, hermano. Ojo, ni los pastores, hermano, ni los maestros, hermano, no levitas. O sea, imagínese usted la importancia, hermano, de ser un levita. Tal vez, no sé si ellos lo han entendido o no, pero hermano, ahí tenemos las palabras. Ahí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez estaba yo en una congregación, dice, hermano, los levitas eran personas fuertes, así, musculosas, pero hermano, los levitas ahora son musculosos, pero de acá, y se llaman de acá, ¿sí? Porque resulta que cuando estábamos en la iglesia, había puro de ese tamaño, ¿no? Entonces, es esto, hermano, o sea, ¿cómo quieres un guerrero? Un guerrero, hermano, de guerra espiritual, es alguien, hermano, que ya está acostumbrado a ponerse en la brecha. A tener, hermano, callos aquí, que te dure dos, tres horas en cargo. Pero hay unos que nada más 15 minutos se los separan. No es un ministerio, hermano, pero tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues sí, hermano. Buscar el crecimiento numérico en lugar del crecimiento espiritual. Muchas congregaciones, hermano, piensan que nada más es traer por traer almas. Pero Dios lo que interesa, hermano, es que tú le des la palabra espiritual. No por eventos, hermano. Tú vas a traer a pura gente, tener eventos y eventos y eventos, y vas a traer gente, no. Si lo vas a traer, hermano, pero lo vas primero, lo vas a discipular. Le vas a dar crecimiento espiritual, hermano. para que ellos, mi hermana, sean unos buenos servidores. Porque hay iglesias, hermano, aquí en Acapulco, ¿verdad? Yo no voy a decir el nombre, hermano, porque por respeto, pero a los hermanos, pero me decía una persona, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Y soy, ¿cómo nos vamos a echar unas chelas? Le digo, ¿cómo? Sí, se una chela, dice. Le digo, no tomamos, dice. Pero si mi primo va a la iglesia fundamental cristiano y nos vamos allá a la quebrada, dice, en sinfonía, y nos cheleamos, dice. Entonces, ¿sí me entiende? O sea, mi hermano, no es por el número, es porque el crecimiento, los valores, hermano, cristianos, los debe tener todo discípulo, ¿verdad? Buscar el crecimiento, bueno, alejarse del servicio y amor de Cristo como prioridad principal. Mi hermano, yo me acuerdo, mi hermano, gracias a Dios que ahorita ya no están algunos de estos hermanos, pero era donde estaba yo antes en otra congregación, que los hermanos tocaban la alabanza, llegaba la predicación y todos se salían de la casa de Dios para irse a sus sagos, sus abritas, andaban allá y regresaban ya cuando iban a ver la ofrenda. Y déjenme decirle que muchos de esos ahorita están alejados. Muchos de esos, creo que la mayoría, hermano, se alejó. Entonces, ¿cómo empieza, mi hermano, a dejarnos al Señor, hermano, nosotros? Porque no hay un buen discipulado, porque no hay una disciplina. No hay un verdadero amor a Dios. ¿Sabe qué? Estas personas les gustaba tocar. Les gustaba. Pero no les gustaba
alimentarse,
no les gustaba trabajar realmente por amor a Dios, sino para que los vieran. Porque si ustedes van al mundo, los del mundo hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Tocan y no, que viene el sonido, entonces se van y se van a comer, hacen lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, no permitamos que haya esto. Es difícil, hermano, sí, porque te imaginas si a ti un levita que es tu sobrino, va a estar un poco difícil que se lo digas, pero se tiene que decir. Y si es tu hijo o tu hija, ¿verdad que sí? Pero tenemos que ser, hermano, lo más justo posible, porque nosotros, hermano, nos va a jugar el Señor. No es fácil, hermano, ser pastor. No es fácil, hermano. Es mucho compromiso. Número 12, preocuparse más de las necesidades sociales y físicas en detrimento de las necesidades espirituales. Bueno,
eso, el error dice de ahí que vaya a estar más pendiente de lo social.
Hermano, la mayoría de ustedes, hermano, cuando ve un evento, ¿verdad? Todos tienen mucho evento, hermano. Pero si tú los invitas, hermano, a la velada de oración de toda la noche, no lo ves, hermano, ni en pintura, ¿verdad? Aquí, hermano, todos quieren ir a los eventos, todos no ven eventos, y pasanguear. Y resulta, hermano, que a veces, quiero decirle que a veces hay congregaciones, hermano, que hacen más eventos que veladas. ¿Es la verdad? Entonces, hermano, aquí estamos, hermano, para aprender y para que ver los problemas que suceden y que nosotros no caigamos en estos problemas, ¿verdad? Que nosotros, hermano, realmente seamos la congregación modelo, hermano, del pueblo, de la ciudad o de la comunidad. Número siguiente. Considera la iglesia como edificio y presupuestos en lugar del cuerpo de Cristo, formado por los creyentes. Mi hermano, muchos están pensando, bueno, el hermano porque tuvo, el papá de Freddy tenía un grave problema. Porque resulta que sus jefes querían ellos que hablara bien bonito el edificio. Aunque el pastor, el supervisor, se estuviera muriendo de hambre. Y la palabra de Dios dice que el obrero tiene su salario. Y ahí había un contrapunteo ahí. Y, hermano, el edificio no es lo importante. Lo importante, hermano, son las almas. ¿Verdad? Y el que está trabajando para la obra del Señor, hermano, debe tener un sustento. Hermano, yo me siento mal de que de verdad, hermano, Jesús, hermano, anda a pie. Y en otras congregaciones, hermano, gente que trabaja menos de la mitad, oiga bien, menos de la mitad de José Luis, hermano, le compra el carro. ¿Sí?
Y no cualquier carro,
también. De verdad, hermano. ¿Eh? Entonces, mi hermano, había un detalle ahí ahorita que lo estamos ajustando y ustedes van a empezar a ver, hermano, de aquí un año va a haber más economía. Va a haber más economía, no nomás para algunas personas, para todos. Había algunos detalles, como por ejemplo, estábamos trabajando, hermano, sin cobertura, y ya tenemos cobertura. Esos son unos detalles que estaba atorando para que hubiera más. Otras cosas, hermano, que no se estaban haciendo las cosas tal y como Dios marca. ¿Cómo era posible que Penny, el pastor, ponga su dinero a mi hermana para hablar la camioneta? Ni Penny ni ningún pastor, hermano, tiene que poner su dinero. Lo tiene que poner, hermano, la iglesia. ¿Para qué? Porque así lo estipula la Biblia, para que, mi hermano, todo el pueblo sea bendecido. Me acuerdo que el pastor Primi, hermano, sus gastos, todos los pagaba la iglesia. Y había abundancia. Entonces yo digo, a veces, hermano, seguramente algunos hermanos tienen tanto amor, hermano, a Dios, que les da pena. Pero, hermano, gracias a Dios que el Altísimo lo estipuló, hermano, que los gastos tienen que correr por cuenta, hermano, de la iglesia. Para los obreros, para el misionero, para el pastor, para el maestro, para el apóstol, para el evangelista, hermano. Eso, mi hermano, cuando yo llegué aquí, yo le dije, hermano, tienes que pagarle a los levitas también porque es bíblico. Sí, mi hermano. Es bíblico también. Entonces, queremos que el Señor nos bendiga, hermano. Tenemos que sujetarnos en todo al Señor. No nada más en los que nos conviene. No, hermano. En todo, para que haya bendición. Yo quiero con todo mi corazón que todos sean bendecidos, hermano. Y cuando ustedes estén, hermano, a su cargo una congregación, deben de hacer lo que Dios dice, hermano. No lo que nosotros o el esposo o la esposa diga, sino lo que dice la palabra de Dios, para que seamos bendecidos. Es la única manera, ¿verdad? Hermano, comentario.
Pues yo creo que más que nada me resulta muy bien, porque el hecho de poder ayudar a arrancar el carro del pastor, pues permite hacerle visitas, y de no tenerlo, pues le costaría más trabajo, tendría que dividirse.
Efectivamente, el paso que sigue, hermano, es ahorrar por visita en lugar de andar por fe. Es el andar por vista en lugar. ¿Mande?
Ajá, dice andar por vista en lugar de andar por fe, que estos son los errores, ¿no?
Ajá, que nosotros, hermano, queremos andar por lo que vemos, pero no tenemos, hermano, que hacerlo por fe. Una vez me dijeron a mí, dice, dice, ¿por qué me hablas tanto de tanta bendición si tú ni siquiera viste a Cristo? Cristo falleció un montón de tiempo atrás, dice, lo mataron y tú no lo conociste. ¿Por qué me hablas de tanta bendición, de tanto amor? Y Dios, Jesús dijo, dichosos los ojos que no vieron y creyeron. ¿Ok? Dichosos los ojos que no vieron y creyeron. Entonces, hermano, nosotros andamos por fe y tenemos que vivir por fe, hermano. ¿Verdad? Porque así lo estipuló nuestro Señor en su palabra. Bueno, los demás puntos, hermanos, se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? Porque son varios, hermanos, son muchos, o bien, los voy a leer y se van a los textos. Número 18. Permitir que el cuerpo de Cristo sea dirigido por líderes espiritualmente incapacitados. Tú y yo, mi hermano, no podemos poner a una persona que no está preparada, ¿verdad? Permitir que la división entre clero y los laicos vaya más allá de las diferencias de la función. Bueno, aquí son conflictos, hermanos, que tenemos a veces nosotros con otras congregaciones, otras iglesias, diferente pensamiento. El Señor dice, no escuches a palabras necias, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que defender, ¿verdad?, la sana doctrina de Cristo. Pero no meternos, hermanos, en problemas y conflictos, sino proseguir y seguir adelante. Desobediencia por parte de los miembros de los principios bíblicos de ofrendar. Bueno, eso ya se lo saben. Falta de equilibrio adecuado entre evangelismo y edificación. Eso todos lo sabemos, mi hermana. Falta de adoración y alabanza verdaderas también. Está en Hebreos 13, 15, del 15 al 16. No tener visión de ser una iglesia que envíe a sus miembros al campo misionero, segunda de Corintios 5, 16 a 21, y Hechos 14, 26 a 27. No entender que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios y cumplir la gran comisión, haciendo discípulos y procurando la madurez espiritual de sus miembros. Es lo que predicó el hermano Primi ahí en la tarde, no sé si predicó también en la mañana esto. Tener como pastor a un dictador o papa, en lugar de tener a un equipo de hombres responsables y piadosos. Esto quiere decir, hermano, que el pastor, hermano, no puede hacerlo todo. Tiene que tener, hermano, a alguien tanto arriba como abajo para poder llevar, hermano, al objetivo y meta principal de la congregación. Bueno, vamos a ver, hermano, aquí está lo más bonito, mi hermano. Vamos a ver cinco señales distintivas de la iglesia bíblica. Una iglesia verdadera bíblica se caracteriza por lo menos por las siguientes. Número uno, hermano, el amor a Cristo y al prójimo, Colosenses 1:3-8. Dos, la predicación del evangelio a los perdidos, Filipenses 1:12-18. La enseñanza y la obediencia de la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, capítulo 14 al 17. La comunión y la administración en el Espíritu, Filipenses 2:1-4. Y la oración, adoración, alabanza a Dios, Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Por lo tanto, una iglesia bíblica es la que cree en Dios, trae a los perdidos a los pies de Cristo, edifica a las personas en Cristo y glorifica a Dios. Pasamos, hermano, al siguiente punto. Aquí, hermano, ya empieza a ver lo administrativo de la iglesia. La iglesia como una organización estructurada. Dice introducción. A la vez que la iglesia es un organismo espiritual viviente, formado por la unión de creyentes en Cristo, es un solo cuerpo, ¿verdad? Fue lo que vino en el examen. Es también una organización estructural, pues la obra del ministerio debe ser realizada dentro de una esfera estructural. Vamos a ver, hermano, Hechos, ahí usted, Hechos 6, capítulo 1, verso 7. Hechos capítulo 6, 1 al 7. Otra persona busca Tito 1:5, Y otra, hermano, busque Hebreos 13.
Ya,
13, 7 al 17. Hermana, usted, Hebreos 13, 7 al 17.
Yo tengo uno, Tito 1.
Ok, espera, repita, hermano.
Ajá, 6, hecho 6. Elección de 7 diáconos.
Ah, ok.
En aquellos días, como crecieron los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de algo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, que dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ah, yo puedo decir algo. De lo que leí, amén, en el 3, que dice pues que las personas que van a servir, los diáconos, como diáconos, que vemos pues aquí que los 12 discípulos, pues, aparte de estar orando y proclamando la palabra, pues también tenían que servir, ¿no?, a las mesas, y pues eso les quitaba de la función que ellos ya tenían. Entonces, aquí dice en el 3 de que se buscan estos diáconos, pero con esas características, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y que sean de buen testimonio. Y estos puntos, yo pienso, ¿no?, que son los básicos, ¿no?, para elegir a alguien. ¿Por qué? Porque, bueno,
mi hermano, Gilberto, que es 1.5, no,
sí, sí.
¿Qué sería un diácono para usted, hermano?
Bueno, mi diácono es como un encargado, viene siendo como un ministro, ¿no?
Ajá.
Los diáconos, ¿no?
Sí. Hermano, diácono significa, hermano, ayuda pastoral.
A los líderes.
El ayuda pastoral, los diáconos, mi hermano, son personas que van a ser las columnas por la cual se va a sostener, hermano, la congregación a nivel administración. Por eso tocó este punto. Hermano, usted tiene que tener diáconos que le van a administrar, hermano, la caja, lo que son las ofrendas, todo, hermano. Otro diácono, hermano, que se va a dedicar, hermano, cuando para hacer los eventos, sacar permisos. Ir a ante dependencias autorizadas para poder llevar un evento. Entonces, esos son diáconos, hermano. Diácono, hermano, también es una persona que decía aquí, dice la palabra, que lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es esto, mi hermana? Que el pastor no se puede repartir. Entonces, un diácono, mi hermano, va en lugar del pastor a orar por un enfermo. Ahora, una necesidad por cualquier cosa, hermano. Por eso es necesario que el diácono, hermano, primero fuera lleno del Espíritu Santo, pero también que fuera de buen testimonio. Porque usted no puede llevar a una persona inmadura a platicar con una persona de alto rango, no sé, el presidente municipal, ¿verdad? Se imagina, si no sabe desenvolver. Entonces, estos cargos, hermano, se los da a una persona que esté preparada tanto espiritualmente, hermano, como socialmente. O sea, en estudios, a eso me refiero, hermano. No se la puede dar a una persona a usted, hermana, aunque esté llena de Espíritu Santo, pero una persona que no está preparada para los eventos, tiene que ser una gente que se sepa desenvolver. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo aquí. ¿Cómo mi hermana podría ir a dar con la primera dama? Es una gente que está preparada, está yendo al Espíritu Santo. Mi hermana también puede orar por un enfermo, sí puede orar por un enfermo también. Pero vamos a poner un caso, mi hermana X. Mi hermana, creo que se le hace un poco difícil hablar ante ciertas personas y gente importante, se hace difícil. Pero mi hermana a mí me sirve para hablar por los enfermos. Mi hermana a mí me sirve para cantar alabanzas ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, hermano, que nosotros pedimos sabiduría a Dios para saber a quién vamos a poner en ese cargo. ¿Verdad, mi hermana? Que esto es un poquito difícil hablar, ¿verdad? Pero cantando, ¿verdad? Entonces es esto, mi hermano. O sea, tú tienes que poner los diáconos guiados por el Espíritu Santo, hermana, pero bajo estas normas que puso el Señor. Vamos, hermano, a ver qué dice Tito.
Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Oiga, un diácono, hermano, nos está diciendo, hermano, que va a ser la persona que va a capacitar líderes, que va a capacitar supervisores, hermano. O sea, en otro, para que ustedes puedan tener, es el que está abajo, mi hermano, del pastor, abajo del maestro, abajo del apóstol. Es una persona, hermano, que va a ponerse en la brecha igual que un pastor, igual, y va a tener el mismo fervor, la misma pasión y amor por las almas, porque son para el Señor, ¿verdad? Mi hermana, Hebreos
13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en mitad de su fe.
Bueno, aquí, hermano, nos está hablando, hermano, que nosotros, cuando está hablando aquí, hermano, los hebreos, dice, acordar de vuestros pastores, en otras palabras, el Espíritu Santo, hermano, nos está diciendo, dice, no los dejes solos, ayúdales, ¿verdad? No sé, ¿en qué podemos ayudarle al pastor? Me acuerdo de nada más por poner un ejemplo, ¿verdad? Mi hermana, ¿cuántas veces te ayuda a casa del pastor? Ninguna.
¿A la casa?
¿A su casa cuántas veces has ido?
Muchísimas
veces. Mi hermana, ¿verdad que a veces no hemos ido? Mi hermana, pero donde yo la he llevado, mi hermano, es mi hermano Gilberto. Ha ido muchas veces a casa del pastor. Hermano, ¿cuántas veces le has lavado los trastes a mi hermano?
Esta vez que llegué estaba haciendo aseo, pues, y yo le trapeé su piso.
¿Verdad? Entonces, mi hermano, tenemos que ser serviciales. ¿Verdad? Mi hermano, y así, ese amor que nosotros tenemos al pastor, hermano, así también se debe tener a un prójimo. Así, me acuerdo que el hermano Giovanni le gustaba mucho que yo llevara a Vicky a su casa, porque llegando, se iba a la cocina y a lavársela. No, dice, no, hermano, quisiera que me quedara semana, dice. Entonces, mi hermano, tenemos que hacer ayuda. ¿En qué le podemos ayudar al siervo de Dios? Al hombre que nos está alimentando, al hombre que está orando, que está ayudando por tu alma, por la alma de tu esposo, de tus hijos. ¿En qué le podemos ayudar? Mi hermana, comentario.
Sí, pastor. La verdad eso es importante porque yo apenas entré aquí y vi pues que el pastor mucho nos exhortaba. Es la línea 4 más numerosa de que le veníamos a ayudar a la estación del aseo. Él solito lo hace y a veces lo hace solo. A veces viene una hermana y somos la línea más numerosa y normalmente él hace todo lo que hace.
Imagínese, hermano, ¿cuántos días nos gustaron ahí? Debe decirte que dije, mi hermano, entonces aquí el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Verdad que aquí estamos fallando? Y entonces, ¿dónde
nos faltará un poquito para ser cristianos.
¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ¿pero quién le va a enseñar, hermano, a los nuevos convertidos? Si él no te ve hacerlo, mi hermano, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender? Mi hermana Teresa Núñez, cuando la llevé a predicar, hermano, dos veces me vio y dice, no, yo no quiero ser sola. Y después su hija. Y lo hizo, hermano. Lo hizo sola. Ganando almas, haciendo discipulando ahí a la gente que había recibido a Cristo en una campaña que habíamos hecho en la zona de tolerancia. Entonces, tú tienes que ser ejemplo, hermano. Como líder, tú tienes que ser ejemplo. Hermano, si tú no te llenas del Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener tu Timoteo? Tiene que estar lleno, le tiene que enseñar a dar amor. Bueno, creo que ya lo entendimos eso, ¿verdad? Ok.
Hermano, un comentario.
Dígame.
En la zona de tolerancia ya se murieron todos los que les hablamos de la palabra. Ya se murieron todos.
Pues, mi hermana.
Pero
ya se está hablando. El crecimiento de la edad, señor hermano, es este. Vamos a ver, hermana, lo que sigue. Dice: la evolución de la iglesia está relacionada con la estructura organizada de la iglesia y la operación organizada de la estructura. Bueno, la estructura organizada de la iglesia, hermana, se refiere, mi hermano, aquí a los diáconos. Se refiere, mi hermano, a los copastores. Hermano, también aquí no mencionó la palabra copastor, hermano, pero se voy a tocar, porque también es importante. La palabra, hermano, tiene que ver un copastor en una congregación. Porque ¿qué pasaría, hermano, si por cierta causa el hermano enferma, como fue todo, se pasó el hermano Primi? Entonces había un copastor, en este caso era el hermano Erasmo, hermano, y él quedó en su lugar. Entonces aquí es lo que yo le decía a mi hermano, leyendo esto, hay algunos puntos, hermano, que se les barrió aquí, pero hermano, tiene que, antes que los diáconos, tiene que ver hoy en día, hermano, un copastor, una copastora. Hermano, la palabra copastor significa, la palabra co significa igual al pastor. Entonces, mi hermano, es lo que nos hace falta aquí. Y bueno, la operación organizada de la estructura, vamos por partes. Concepto clave: a pesar que nos gustaría a todos que la Biblia especificara una forma aceptable de estructura y administración de la iglesia, tenemos que reconocer que simplemente ese no es el caso. La Biblia establece principios que deben ser seguidos, y si es que la iglesia ha de cumplir el propósito de traer a las personas a los pies de Cristo, edificados en él, no obstante, guarda silencio en cuanto a la forma y al modelo exacto a través de los cuales dicho ministerio debe ser realizado. Bueno, la Biblia determina principios, propósitos y prioridades absolutos que deben ser seguidos, pero la iglesia determina los programas, los modelos y formas. El Señor te dice en la Biblia, hermano, que tú debes de orar, debes de ayunar, debes de predicar, debes de interceder, mi hermano, es lo que está diciendo aquí en sus palabras. Pero, hermano, la forma como tú lo hagas, eso ya depende de cada congregación, depende de cada pastor, depende de cada misión, depende de cada líder, como la forma que lleva. En esto, hermano, no quiere decir, hermano, que aquí no te vas a sujetar al pastor. Lo que quiere decir, hermano, es que los programas y modelos y formas los establece uno como líder, pero, hermano, bajo la supervisión del pastor, ¿verdad? Porque él dice aquí que no son absolutos y que pueden ser diseñados para satisfacer las necesidades culturales o de cualquier otra índole, hermano. ¿Por qué? Porque a veces hacemos, hermano, campañas evangelistas de diferentes maneras. Hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Ya hasta le metemos reggaetón cristiano, ¿no?
Eso, y antes no se hacía así. Pero ¿cuál es el objetivo, hermana? Que tienes que predicar la palabra del Señor. ¿Verdad que sí?
Son estrategias, son
modelos, son formas que uno debe tener guiados, hermano, por el Espíritu de Dios. Bueno, hay cosas invariables, hermano, y cosas que no varían. Las cosas que invariables, hermano, es la verdad de Dios, el mensaje de Dios y la funciones de Dios. Y las que pueden variar, hermanos, aquí son las tradiciones humanas, los métodos humanos y la forma, es lo que yo estaba explicando ahorita. ¿Cómo lo hagas, hermano? No depende, ¿verdad? Sino que lo hagamos todo como para el Señor, que lo hagamos perfecto, hermano.
Y que no se salga nunca de los principios.
Que no se debe salir, hermano, o sea, ahorita la anda de moda, hermano, lo que pasó es de esta persona que salió en la tele. Entonces, hermano, quiso evangelizar, predicar de un solo a todo México, ¿verdad? Pero no fue modelo ni la forma, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, hay bases, hermano. Hay bases por las cuales nosotros tenemos que hacerlo. No necesitamos, hermano, hacer algo indebido para predicar la palabra de Dios. Hicimos la campaña, hermano, en el Valle de las Flores, y la gente me decía: usted póngase aquí no hay ley. Digo, para usted dice que no, pero para nosotros sí. Entonces, tenía que ir yo a la persona que estaba encargada de esa cancha, ¿verdad? Hay un líder ahí, hermano, en la colonia, y merece todo respeto. Pero ¿cómo me vería yo como cristiano haciendo lo mismo? Ponerse sin llevar, hermano, una regla, una norma, una ley preestablecida por el gobierno, hermano, tal vez hubiera metido preso, estuviera aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, para que vean, por eso es muy importante, hermano. Les voy a tocar algo, hermano, que no lo he leído, me parece que no viene aquí en esto, pero, mi hermano, yo le quiero decir algo, que es algo muy importante. Mi hermano, nosotros no podemos correr a ninguna persona que quiera escuchar la palabra de Dios. A ninguna. Sea un drogadicto, sea un alcohólico, o sea un secuestrador, o sea un asesino, nunca le podemos cerrar, hermano, las puertas de una congregación, nunca. Y le voy a decir por qué. Tiene dos formas principales, hermano. Primero, lo espiritual, el amor de Dios. Jesús dijo: no he venido por justos sino por pecadores. Ahora nos vamos a la ley, hermano. Si usted hace esto, hermano, le pueden cerrar la iglesia y usted puede ir a preso. Está en la constitución, hermano. Hay una ley, y me parece que aquí no viene. Por eso le estoy diciendo, hermano, lo pueden meter preso a usted y cerrarle su iglesia. Está penado, hermano. Como también está penado, mi hermano, que usted no puede invitar a un político y después decirle a la congregación a forzarlos a que usted voten todos por ese político. Lo que nosotros debemos hacer es orar por ese político, que encuentre la salvación y que Dios los guíe, porque es Dios, hermano, dice la palabra, que es el que pone a las gobernantes, ¿verdad? No somos nosotros. Pero déjeme decir, hermano, que también está penado por la ley si tú haces esto. Está la corrupción, hermano. Ninguna religión, hermano, ninguna secta puede imponer, hermano, a un líder político para que la congregación vote por él.
Y viceversa, ningún gobierno puede decir a qué religión o a qué creencia.
Eso no está penado, hermano, pero lo hacen. Pero lo que está penado, lo que yo estoy diciendo, está
pero
la ley.
Pero ya
la pena no es para nosotros, sino la pena es para ellos.
Ajá. Aquí está lo mismo a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos responde como nosotros? Estamos ahorita, hermano, viendo acerca de lo que es una organización y administración de una congregación. Que es la, esto lo va a ser algo fundamental. Ustedes deben saber, porque una vez un pastor, hermano, corrió a una persona. No era un drogadicto, no era un borracho, no era un alcohólico. No sé si era mentiroso, pero corrió. Y gracias a Dios que esta persona, hermano, lo demandó, pero pudo haber demandado. Está penado, usted no puede correr a ninguna persona, ¿no? Así haya hecho lo que haya hecho en la iglesia, no lo puede correr, hermano, en la iglesia. Usted lo puede disciplinar, pero jamás lo puede correr, que no es lo mismo. ¿Ok? ¿Entendimos aquí, hermano? ¿Sí? Proseguimos viendo ese plan. Dice, vamos a ver lo que es aquí la precaución. Dice precaución: la libertad para implementar prácticas culturales, sociales, laborales, etcétera, lo que sea, está limitada de la siguiente forma: cualquier forma, modelo, estructura o método está permitido siempre y cuando no viole un principio bíblico, ¿verdad? Aquí nos está ya sintetizando: estén de acuerdo con las enseñanzas y con el Espíritu de Dios en las Escrituras. Las formas, los modelos, los planes, los programas, las tradiciones, los rituales, los métodos, etc., pueden ser diseñados, ajustados y cambiados para que se adapten al contexto social, cultural, geográfico en que se encuentra la iglesia, con objeto de que se cumpla el propósito de ministrar a las personas. Mi hermano, aquí es muy importante, porque se imagina, hermano, que usted, hermano, se va a predicar, hermano, Dios lo lleva a una etnia. Etnia, hermano, es lo que, las poblaciones que están afuera de los pueblos, de una comunidad grande, de un municipio. Hermano, allá es diferente las cosas. Usted tiene que acostumbrar a las costumbres culturales que tienen ellos. Usted allá en Etnia no va a comer rock and roll. O sea, eso está viendo este punto, hermano. O sea, depende a dónde estés, es donde tú te vas a desempeñar, ¿verdad? Por ejemplo, a un congreso de damas, hermana, no le vas a poner algo para hombres. O al revés, a un congreso de damas no le vas a poner un tema carcelario. Tienes que abocarte, hermano, a la clase que ellos quieran, ¿no? O sea, la clase donde tú estás, donde tú, el momento que tú estás viviendo en ese momento, en ese lugar, en ese sitio, ahí te tienes que adaptar, hermano. Y todo lleva, hermano, a alcanzarlos, ¿verdad? Que todos sean alcanzados por la misericordia de Dios, todos. Todo, puede usar cualquier, hermano, pero tiene que ser algo, hermano, que la gente lo conozca. Por ejemplo, hermano, Jesucristo, hermano, narraba parábolas y le decía algo que ellos están acostumbrados a ver. Ellos pueden entender. Y así tú y yo, hermano, tenemos que llevar los eventos sociales o culturales para evangelizar, hermano, para predicar. De acuerdo al tipo de colonia donde tú estás, municipio, estado o ciudad. ¿Sí lo entendimos, hermana? Bueno, vamos entonces, hermano. Le voy a dejar más una tarea, porque estamos terminando, me parece. Ya van a buscar ahorita. La tarea de mi hermana es este, ya lo contiene aquí en esta página, hermano, pero si lo pueden ustedes aumentar, que investigue, hermano, que me traigan una síntesis, hermano, del gobierno de la iglesia. Síntesis, hermano, del gobierno de la iglesia. Mi hermano, es estar, es,
examen, hermano, la síntesis, quiero que se arrepientan de muerto que van a traer del gobierno de la iglesia, hermano. Y también lo que leímos, hermano, anótenlo. Lo voy a anotar aquí, hermano. Examen.
De la página 110 a la que 112.
Todo lo que usted, hermano, me quiere decir del gobierno de la iglesia. Y hermano, este examen, hermano, las cinco marcas distintivas.
¿Cómo dijo?
La página 107, hermano, las cinco marcas distintivas que debe tener una congregación, hermano. 107.
Esa
es pregunta de examen, hermano. Esto es de cabón, porque, o sea, tiene, hermano, que ustedes que aprender de memoria, hermano. Porque ahí, esta es la base, hermano, para que ustedes puedan tener una congregación, hermana, firme y madura.
Esto lo vamos a estudiar.
Estudiar, hermana, y la síntesis es, hermana, de la el gobierno de la iglesia, hermano. Tráigame una síntesis, hermano. Ahí está, ya ven.
¿Hasta qué página?
De la 110, 111 hasta la
permítame,
hermano. No, pero sigue diciendo como de la iglesia. Hasta acá. Hasta la página 121, hermano. Perdón, hasta 120. Una síntesis, hermano. Lo que usted me entienda, hermano, de cada cosa. Y aquí lo vamos a analizar. ¿Ok, mi hermano?
Hasta la 121, ¿ah?
Ajá. Sí, sí, mi hermana.
Anótese,
por favor. Un resumen. Un resumen, hermano, del gobierno de la iglesia. Resumen, mi hermana, del gobierno de la iglesia. ¿Qué ha votado, mi hermana? Hermana Cristina, ¿de qué página? ¿De qué página?
110, 111.
¿Mande?
Hasta la 121.
¿Ya ve? Ok,
ya ve.
Entonces, ya ve, es que va, okay. Hermano, entonces terminamos la clase y quiero saber si hay algún problema con los exámenes, hermana. Alguien que no esté de acuerdo, dígamelo.